En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio del programa El Espejo, un resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Un programa que comienza poniendo fechas. La Catedral de Santiago completaba el pasado sábado 28 de noviembre el aforo permitido en las actuales circunstancias sanitarias para acompañar a Monseñor Mario Iceta en la última Eucaristía que presidía en este templo antes de tomar posesión como arzobispo de Burgos mañana sábado 5 de diciembre. El obispo auxiliar Monseñor Joseba Segura, el vicario general Félix Alonso, miembros del Cabildo Catedral y del Consejo Episcopal, además de más de medio centenar de presbíteros diocesanos, religiosos y diáconos, así como representantes de varias instituciones y organismos diocesanos y fieles, se hicieron presentes en la celebración en la catedral. Al finalizar esta celebración, la feligresía despidió al prelado con una gran ovación. Recogemos un momento de su humilía en la que dice que esta diócesis, la de Bilbao, le ha ayudado a crecer.
La diócesis me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ensanchar mi corazón, a crecer en esperanza, en amor, en fe, en paciencia, en misericordia. He sido ayudado enormemente por todos vosotros. Y la última, responder, como siempre digo al Señor cuando voy a verle al sagrario, digo, no vengo a pedirte nada, vengo a decirte eso, sabes que te quiero, sabes que te quiero y que quisiera quererte más y mejor. Y eso se lo pido también hoy, que pueda querer más y mejor a la gente que pone a mi alrededor, que pueda querer más y mejor a lo que se me confía. Voy con el corazón en paz de Bilbao, dejando tantos amigos que siempre estaréis ahí, porque nuestra vida está entrelazada. Nuestra vida es un tejido de relaciones humanas que siempre están ahí. Y voy con alegría e ilusión a entregarme totalmente a la Iglesia de Burgos, a servir a aquellos castellanos nobles y recios, a hacerme uno con ellos.
Palabras de Monseñor Iceta en la Eucaristía de Acción de Gracias celebrada en la Catedral de Bilbao el pasado sábado 28 de noviembre. La celebración de su inicio de ministerio como arzobispo metropolitano de la Archidiócesis de Burgos será mañana, sábado 5 de diciembre, en la Catedral de Burgos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Marije Calvo es la nueva responsable de Pastoral de Migraciones desde el pasado mes de octubre de 2020 y nos habla de estos inicios en esta tarea y también nos habla de los retos en esta tarea.
Estoy en un momento de incorporación y de escucha, ¿no? Yo me planteaba como retos este año el conocer esta realidad de migración desde otra perspectiva, ¿no? Diferente, no es la perspectiva sociocaritativa, sino una perspectiva más pastoral, ¿no? Escuchar, sobre todo escuchar, ¿no? Son muchísimos, no conozco todavía, pero son muchísimos los grupos interculturales que se mueven en nuestra diócesis y bueno, ir desarrollando poco a poco un documento que lleva por nombre, pero que es más de un nombre, comunidades acogedoras, es decir, que se trata de alguna manera de hacer que nuestras comunidades cristianas, diríamos, vayan cambiando la mirada y vayan acogiendo a las personas migrantes e integrándoles dentro de la pastoral de conjunto, ¿no? De nuestra diócesis, de nuestras unidades pastorales, de nuestras parroquias, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque tenemos un gran potencial de personas migrantes con unas edades bastante más jóvenes que la población de aquí, ¿no? Y con un saber y un situarse, ¿no? En el mundo pastoral del que tenemos mucho que aprender, ¿no? Voy conociendo a la comunidad latina, que puede ser más similar a nosotros, la comunidad africana, que es realmente muy, muy rica. Y una comunidad para mí totalmente desconocida, ¿no? Que es la comunidad china, ¿no? Y donde, bueno, pues hay un número considerable de personas que se reúnen semanalmente a celebrar la Eucaristía, ¿no? Y, bueno, yo creo que llegan a 100 y pico personas, o sea, de comunidad china, ¿no? Que es una realidad todavía mucho más desconocida, ¿no? Para nosotros, ¿no? Entonces es un momento, pues muy bonito, ¿no? Y yo creo que, bueno, me toca de alguna manera ir por los territorios, aunque este año es más complejo, ¿no? Pero bueno, desde ahí, bueno, impulsar, animar a que nuestras comunidades cristianas pues puedan hacer de alguna manera posible esas cuatro palabras, ¿no? que el Papa nos invita, ¿no? Acoger, promover, proteger e integrar, ¿no? Porque yo, como muchas veces les he dicho a las chicas con las que yo estaba en Arrindegui, ¿no? Yo provengo de una familia migrante, ¿no? Y mis padres lo que hicieron cuando vinieron a Bilbao, que eran creyentes, era de alguna manera ir a su parroquia, a la que le correspondía, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para colaborar, ¿no? Es verdad que por parte de la comunidad inmigrante o extranjera tiene que haber ese deseo de participar, pero lógicamente, si la otra parte no coge la pelota, pues rebota, ¿no? Y yo creo que nos toca hacer ese hueco, ¿no? Y ese cambio de mirada, ¿no? Que porque seas extranjero y estés en un banco en la iglesia, no vienes a pedir una ayuda, sino que realmente eres una persona con mucha potencialidad, ¿no? Y que puedes aportar mucho en...
Esa es la clave, el cambio de mirada. ¿Es fácil?
Sí. Bueno, yo creo que si nosotras, tiene que empezar por cada uno, ¿no? Ve a la persona realmente pues como un hermano, una hermana más, es fácil. Si realmente conoce, tenemos que empezar por conocer la historia, por conocer quién vive cerca de nosotros, en nuestro portal, ¿no? Quién se sienta al lado nuestro en la comunidad, en la iglesia, ¿no? Interesarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante que en las comunidades hubiera personas referentes, ¿no? Que hagan puedan hacer esa primera observación, oye, ha llegado alguien nuevo, ¿no? ¿Quién será, no? Pues cuando alguien llega al pueblo, ¿no? ¿Quién ha venido nuevo, no? Pero con la idea de acoger y, bueno, posibilitar, ¿no? Dar entrada de alguna manera a las nuevas personas que van llegando y que tienen ese deseo, ¿no? De incorporarse dentro de nuestras comunidades. Yo creo que puede ser realmente un reto muy, muy rico, sí.
Una de las celebraciones que promociona, y no solamente Pastoral de Migraciones en Vizcaya, son los llamados círculos de silencio. Uh-huh. Llegan cada último miércoles de mes. El último lo tuvimos el pasado miércoles. Uh-huh. Y además en un contexto muy marcado también por otra fecha, el 25 de noviembre.
Bueno, el círculo de silencio diríamos que es una parte pequeña de lo que es la pastoral de migraciones. Es verdad que es muy importante, pero bueno, realmente no lo lidera tanto Pastoral de Migraciones, sino que junto con otros, ¿no? Entidades de Iglesia participamos en esta acción, que es una acción de denuncia, diríamos, y que es muy importante, ¿no? Y de alguna manera también la pandemia ha hecho que esto se transforme, ¿no? Hemos andado que si se puede hacer, que si no se puede hacer. Bueno, pues hemos en la última reunión que tuvimos de preparación del círculo, hemos optado en este periodo, hasta ver cómo van las cosas, de hacer el círculo no presencial, sino de una forma online, ¿no? Y este ha sido el primero que hemos hecho y de momento seguirán desarrollándose en esa modalidad, diríamos, ¿no? Y es verdad que en este círculo del 25 se juntaban dos acontecimientos, el que realmente queríamos denunciar en este momento, que era pues todo el drama que se está viviendo en la frontera sur de Europa, ¿no? Hemos oído hablar de ese bebé de 6 meses, Joseph, que murió, ¿no? Bueno, toda esa tragedia, ¿no? Que está de alguna manera golpeando pues el Mediterráneo central, ¿no? Pero también lo queríamos unir al 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque las personas, las mujeres extranjeras en este caso, sufren o tienen una mayor vulnerabilidad a la hora de enfocar este tema, ¿no? de 6.000 denuncias que se registran en Euskadi en el año pasado, en el 19, de violencia machista, 2.000 son víctimas, eran mujeres extranjeras, con lo cual el dato es muy alto. Entonces, bueno, de alguna forma aglutinamos las dos realidades, ¿no? Porque nos parece que era fundamental, ¿no? Y unirnos al resto de las asociaciones en este día 25.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Más de 150 jóvenes de Vizcaya de entre 18 y 25 años se reunían el pasado domingo 22 de noviembre en la asamblea de Euskal Herriko Eskautak Vizcaya. A pesar del momento que estamos viviendo en relación a la pandemia de la COVID-19, explicaban, los grupos scout de Vizcaya no han parado sus actividades ni a lo largo del confinamiento. María Manrique, delegada de Euskal Herriko Eskautak Vizcaya.
El pasado 22 de noviembre celebramos en el Colegio Begoñaspi Castola la Asamblea de Euskal Herriko Eskautak Vizcaya. Todos los años en noviembre nos reunimos cada uno de los equipos de monitores de los 28 grupos scout de Vizcaya, y este año, dada la situación, pues hemos tenido que modificar un poco el formato, ¿no? El formato ha tenido que ser donde las personas coordinadoras han acudido a ese encuentro junto con el equipo directivo y ejecutivo de la delegación, y a su vez estábamos retransmitiendo mediante un streaming por YouTube para las demás personas de los equipos, o incluso es monitorado, incluso gente cercana al movimiento, ¿no? Pues de esta manera procuramos cuidar lo presencial, pues porque en la asamblea había un montón de temas que tratar y aprobar. Y por otro lado, pues llegábamos a todos y cada una de los monitores y monitoras, pues para poder celebrar juntos y juntas la asamblea anual, ¿no?
Fue, por tanto, una asamblea semipresencial, obligados por la situación en la que estamos en estos momentos. Jóvenes de entre 18 y 25 años participaban en este encuentro.
Sí, eso es. Más o menos, bueno, entre los 18 y 25 años. Ya como he dicho antes, en Vizcaya hay 28 grupos donde cada una de las personas coordinadoras acudió a esa asamblea, pero en total, bueno, pues jóvenes monitorado hay sobre 300 más o menos.
Decías, tratamos algunos temas y aprobamos otros.
Vale, pues en la asamblea tuvimos cambios en el equipo. Por un lado, despedimos a dos figuras, las personas coordinadoras de dos de nuestras zonas, Eskuinaldea y Eskermeatzaldea. Y acogimos a las dos personas que les iban a relevar, ¿no? Y eso también tuvo que ser aprobado en asamblea. Luego también aprobamos el protocolo de prevención de Euskal Herriko Eskautak Vizcaya contra el abuso de la infancia y la adolescencia. Y bueno, pues este trabajo también ha sido conjunto también a nivel, pues en la comisión diocesana, ha habido contraste, el año pasado estuvimos trabajando, ha habido una comisión que hemos ido formándonos, también con las personas coordinadoras, y el sábado anterior a la asamblea también hicimos una formación para interiorizar y trabajar el protocolo, ¿no? Es un hito pues muy importante, es un acontecimiento muy importante, pero es un acontecimiento que acaba de empezar, ¿no? Hay que seguir formándonos en esto de la prevención, donde todas nuestras actividades sean un espacio seguro para la chavalería y para las familias.
¿Qué dice ese protocolo de infancia y adolescencia? ¿Qué subrayado nos puedes dejar aquí?
Pues lo que subraya, por un lado, es en el caso de que se diese una situación de violencia, cualquier tipo de violencia, que esto es importante también, abarcamos a un protocolo de cualquier tipo de violencia en nuestras actividades, cuáles serían las acciones directas que tiene que hacer el monitor o monitora para poder intervenir, ¿no? Entonces, pues esto es algo que estamos trabajando, como ya te digo, con el monitorado primero, Y bueno, pues son pasos que hay que seguir dando, ¿no? En cuanto al código de conducta, en cuanto a trabajar también las emociones con la chavalería, que son pasos que estamos dando poco a poco.
Además de la renovación de algunos cargos y además de este protocolo, ¿algún otro asunto que destacar?
Bueno, pues fue una asamblea bastante peculiar, ¿no? Donde, bueno, hubo ahí algunas alusiones al tema del RRI, al cambio del reglamento interno, y bueno, pues pudimos ver también ahí como, bueno, pues como una de las zonas iba más abanderada a una de las propuestas, y luego al final pues tuvo que se tuvo que generar el Abaquilantal, de que es una propuesta que se hace de 4 personas cada una de las zonas para poder pues bueno, poder sacar un criterio unificado para poder seguir con las votaciones adelante. Y la verdad es que una asamblea que duró unas cuantas horas, estuvimos allá hasta las 4 de la tarde y empezó a las 10 de la mañana.
Bueno, pero estuvisteis bien.
Sí, sí, debate hubo, cuanto menos. Sí.
¿Saliste satisfechos del encuentro? ¿Se cumplieron las expectativas que teníais del mismo?
Sí, bueno, las sensaciones son un poco de el objetivo de llegar a todos y todas las personas del movimiento se cumplió. Es verdad que teníamos muchos nervios el equipo con el tema técnico y demás. Parece que eso dio un positivo resultado. Y luego, bueno, pues dentro de la situación entristecida que estamos viviendo, pues no poder sentir el calor de todas las personas como estamos acostumbrados, pues eso también entristece un poco, ¿no? Es verdad que también el propio panorama, ¿no?, de la propia asamblea, donde cada uno tiene que estar manteniendo la distancia de seguridad, donde pues estás en un espacio, en un comedor gigante, y aún así sientes a la gente muy, muy lejana, ¿no? Pues eso también comunicativamente dificulta un montón. Pero sí, sí, satisfechos y satisfechas.
El pasado sábado 21 de noviembre se celebraban online las 26ª Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo con el lema Retos y Esperanzas en el Mundo del Trabajo ante la situación actual y futura de la COVID-19, organizadas por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana y el Departamento de Pastoral del Trabajo. Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao.
Pues partíamos sobre todo de distintas perspectivas que nos ayudaran a ahondar en la realidad, ¿no? Como decía, en esta nueva configuración, pues también hemos contado con personas que están en este ámbito, ¿no? Nos acompañaba Raúl desde Cáritas Española, que nos ayudaba a ver una visión, recordando algunas de las notas y situaciones más características de la realidad del mundo del trabajo y de la pobreza desde su área. Joaquín Pérez, que es secretario general de USO, ¿no?, que nos ayudó a verlo desde esa perspectiva más sindical. Francisca Sánchez, que es la directora en la Conferencia Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, por eso lo que decía antes de esa confluencia. Y fue muy interesante, ¿no?, el ver esa perspectiva del mundo de la migración, ¿no? Ayer mismo teníamos una mesa en un seminario en el IDTP y hablaban de esto, ¿no?, de cómo situarse en esta nueva realidad y cómo vivir y cómo incorporarse a esta sociedad en esa búsqueda de empleo, ¿no? Hay una persona joven, gente más adulta, cómo nos incorporamos y cómo trabajamos, y ahí hay muchos elementos importantes a compartir y a dialogar. Y luego, desde la perspectiva más juvenil, Elena Ruiz, que es presidenta del Consejo de la Juventud a nivel estatal. O sea, distintas perspectivas para ayudarnos a situarnos en esa realidad que ya compartimos, que vemos, pero que también necesitamos pues decirnos, contarnos, hablarnos, ¿no? Y bueno, pues fueron las distintas intervenciones breves, muy sugerentes, muy queriendo poner sobre la mesa la realidad, la cruda realidad con la que nos encontramos, pero también los signos de esperanza, ¿no?, y llamadas importantes a dolernos de esas situaciones y a construir una sociedad que permita legislaciones, recursos, medios, ¿no?, porque se hablaba de reforma fiscal, de ley de extranjería, de recursos sociales, ¿no?, pues lo que aquí podemos llamar renta de garantía de ingresos o otros medios, ¿no? El trabajo de cuidados, el tema de la trata de personas con fines de explotación, no solo sexual, sino laboral. Bueno, pues fueron muchas cosas, ¿no? Las movilidades, cantidad de espacios la realidad de los jóvenes, su futuro, pues cómo les está afectando, especialmente, no hace muy poco salían las cifras, ¿no?, del paro juvenil y de la falta de perspectivas de futuro en esta nueva configuración del mundo del trabajo. Muy, muy, muy interesante.
En tu intervención, Maite, ¿nos recuerdas qué subrayados hiciste?
Pues yo creo que fundamentalmente en la necesidad de recoger toda esa vida, de ver cómo hoy la realidad de los trabajadores y trabajadores pobres es una realidad creciente, cómo nos estamos instalando en la precariedad, ¿no? Esta pandemia no ha hecho sino redimensionar una realidad, eso lo compartían todas las personas que intervenían, ¿no? Tenemos datos de antes de la pandemia, ya veníamos de una fractura importante antes de la pandemia, y lo que ha hecho la pandemia es poner más sobre la mesa esa realidad y ahondar en esa fractura, ¿no? Y que verdaderamente pues ha habido recursos que se han puesto en marcha, pero que siguen siendo recursos insuficientes, ¿no? Pues se valoraba toda la situación de ERTES, ¿no? Pero también se decía, bueno, pues ha habido muchas personas que tienen como una sensación de abandono ya de las posibilidades de búsqueda de empleo, han vuelto a la realidad más formativa, ¿no? ¿Cómo nos hacemos en este nuevo tiempo? Y luego, pues, cómo afloran pues toda una serie de empleos, ¿no? Que no hemos tenido en consideración y que hoy pues se hace más evidente su necesidad, ¿no? Pues esto, el tema de los repartidores, el tema de las ventas online y quién reparte la mensajería, el tema de las condiciones en la sanidad y la necesidad también de unos servicios públicos que verdaderamente se cubran, ¿no? Como en esa inestabilidad, el acceso de algunas personas, cómo se cubre en eso y la necesidad también de poner en valor pues que como sociedad tenemos que contar con recursos para que verdaderamente hagamos sostenible la vida de las personas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Ayer se recordó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con este motivo, el ámbito de la diócesis que atiende esta realidad, encabezado por el presbítero Sergio Buiza, celebrará una Eucaristía mañana sábado, 5 de diciembre, en la Catedral de Santiago. La misa se emitirá en directo desde la web www.visquelisa.org a las 7 de la tarde. Presidirá la celebración el propio Sergio Buiza, responsable del área de discapacidades de la diócesis, ya que el obispo auxiliar, Monseñor Joseba Segura, acudirá a la celebración de la toma de posesión de Monseñor Mario Iceta como arzobispo de Burgos mañana sábado. La misa se podrá seguir en directo desde esta web, con el objetivo de facilitar la participación a muchas personas que no podrán desplazarse a la catedral por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Buiza anima a participar en la misa que se celebrará en lengua asignada por él mismo.
Ayer jueves se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre. Mañana, sábado, día 5 de diciembre, la diócesis de Bilbao celebrará la Eucaristía en la que se reunirán todos los grupos de personas con discapacidad que hay en la diócesis de Bilbao. CECO, FRATER, Pastoral del Sordo y Sordo Ciego, personas con discapacidad intelectual y también personas con discapacidad psicosocial. La Eucaristía en la Catedral de Santiago. Todos estáis invitados. Podéis venir, pero también podéis conectaros por internet. Aquí abajo aparece la dirección para conectarse. Buen día.
Nada más por el momento. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.